Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 30 de octubre. Lisboa no está en Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum presentó un documento oficial del gobierno de Portugal en el que se informa sobre la detención de Simón Levy el pasado 28 de octubre. Adelantó que será la fiscalía quien informe qué va a proceder con el caso.
Entonces es un documento oficial de Portugal que habla de la detención. Ya la fiscalía tiene que informar, la de la Ciudad de México y la Fiscalía General, pues que procede hacia adelante.
Juan Fuentes, abogado de la mujer que fue violentada por Simón Levy, viajó a Portugal por la tarde, compartió un video en el Hotel Miriad en Lisboa, desde donde Levy ha realizado videollamadas, una entrevista con mi compañera Azucena Uresti, lo cual comprueba que no está en Estados Unidos.
Me encuentro en la ciudad de Lisboa, donde hace unas horas el señor Simón Levy transmitió en vivo manifestando que había sido víctima de un atentado y que se encontraba en perfecto estado viviendo en Washington.
Más adelante converso con Eduardo Fuentes, promotor de las acciones legales en contra de Simón Levy. Siguen barriendo a la barredora. Fue detenido en Chiapas Leonardo Arturo Leyva Ábalos, el carnal, exdirector de la Policía de Tabasco, colaborador de Hernán Bermúdez Requena y líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, señaló que esta detención es gracias a qué. Sí, a la coordinación entre la Federación y el Estado.
Nos estamos coordinando con la entidad federativa que usted refiere y con el gobierno federal. Por cuestiones del debido proceso no me es posible brindar mayor información. Pero
liberan a niñas víctimas de trata. El gobierno de la Ciudad de México confirmó el rescate de 80 menores de edad que habitaban en el albergue Casa de las Mercedes. Esto a raíz de una denuncia por abuso sexual y trata de personas. La jefa de gobierno, Clara Brugada, señaló que este fin de semana se buscará reubicar a las menores rescatadas.
Lo que viene es que el fin de semana se va a estar valorando en dónde puedan estar las menores de edad en las mejores situaciones. Hay varias alternativas, todas están valorando.
Que México se encargue de las operaciones en su zona naval sobre los ataques del gobierno de Trump a embarcaciones en aguas internacionales. La presidenta Sheinbaum informó que se busca una reunión con el Comando Sur estadounidense, con el Departamento de Estado de aquella nación, para que sean las fuerzas mexicanas las encargadas del combate al crimen organizado en esa zona marítima.
Se está buscando una reunión con el Comando Sur, que es quien desarrolla estas actividades, para que obviamente en nuestra zona continental y en la zona económica pues tiene que ser las fuerzas mexicanas.
Sin freno avanza la construcción de vías. La presidenta Sheinbaum compartió que la línea K del tren interoceánico tiene un avance general del 87.68%, concluirá en junio de 2026. Se está construyendo el tren suburbano El Tehuanito, entrará en operaciones en diciembre de este año.
Es un proyecto de desarrollo regional muy importante y aquí hay en todo el corredor 14 polos de bienestar. 6 de ellos ya están en desarrollo, ¿verdad? Y los demás están ya en licitación y ya muchísimo interés en poder invertir en esta zona.
Se cerrará el año con buenas cifras. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que el gobierno de México prevé que el PIB repunte al cierre del año y reporte un crecimiento de, escuche.
La economía mexicana ha mostrado resiliencia frente a choques externos y mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. Este resultado es producto de una conducción responsable y prudente de la política económica que ha preservado la estabilidad, anclado las expectativas en torno a finanzas públicas sanas y fortalecida la confianza de nuestro país.
Bueno, se espera un reporte de un crecimiento anual de entre 0.5 y 1.5%. Emergencia aérea. Varios pasajeros de un vuelo de JetBlue fueron hospitalizados luego de que el avión procedente de Cancún, en dirección a los Estados Unidos, sufrió una caída repentina de altitud. Tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida. Esto y más, regresando de una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? El adelanto pesado llegue a tiempo a su destino. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes. Adelante, oficial, vamos con tu reporte. Oficial, ¿me escuchas? Bueno, parece que el oficial Guadarrama no me está escuchando en estos momentos. Más adelante me enlazo con él. Antes, pues esta mañana se dieron a conocer avances en los trabajos de dos tramos del tren interoceánico. En el caso de la línea K, se reportó un avance general de ¿cuánto? El 87.68%. Se adelantó que va a terminar ¿cuándo? En junio del próximo año, 2026. El segundo tramo en construcción es el Roberto Ayala, Dos Bocas, de la línea FA, la cual presenta un avance de 44.28%, además de que se construye el tren suburbano El Tehuanito, va a entrar en operaciones en diciembre de este año. La presidenta Sheinbaum destacó los trabajos de estos dos tramos, van a permitir, escuche usted, muy importante, generar desarrollo económico en la región con la construcción de 14 polos del bienestar. Escuche.
Es un proyecto de desarrollo regional muy importante y aquí hay en todo el corredor 14 polos de bienestar. 6 de ellos ya están en desarrollo, ¿verdad? Y los demás están ya en licitación y ya muchísimo interés en poder invertir en esta zona. Entonces, este es el gran proyecto del ferrocarril interoceánico.
Y bueno, sobre los ataques del gobierno de Estados Unidos a embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y también del Pacífico, la presidenta Sheinbaum informó que hoy el secretario de la Marina, el almirante Pedro Raimundo Morales, va a sostener una reunión con su contraparte, la Guardia Costera. Adelantó que se busca una reunión con el Comando Sur y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que sean las fuerzas mexicanas las encargadas del combate al crimen organizado en esta zona marítima.
También se está buscando una reunión con el Comando Sur, que es quien desarrolla estas actividades, y también con el Departamento de Estado. Nuestro objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando, que tiene que ver con información que se proporciona a Secretaría de Marina para que sean obviamente en nuestra zona continental y en la zona económica, pues tiene que ser las fuerzas mexicanas. Y en el caso de aguas internacionales, que pueda ser en lo que tiene que ver con la longitud del territorio nacional, lo que veníamos haciendo, que es la captura de estas embarcaciones. Entonces, seguimos insistiendo en esto, no nos han dado más información.
También la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el acuerdo en materia comercial entre los presidentes de los Estados Unidos, de Donald Trump y de China. Xi Jinping señaló que le fue muy bien, por cierto, a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en su reunión con Jameson Greer, quien es representante comercial estadounidense. Escuche.
Nos da gusto que se haya llegado a un acuerdo con China. Siempre hay que celebrar los acuerdos. Yo creo que ayuda a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos y a China. Segundo, le fue muy bien a Marcelo allá en la PEC, en sus reuniones, particularmente en la reunión con el embajador Greer, que es con quien se están revisando los famosos 54 medidas no arancelarias. Ya estamos a punto de terminar esa revisión y poder pues seguir avanzando en lo que a nosotros nos preocupa, que son los aranceles al acero y a los vehículos.
La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, confirmó que será el 7 de noviembre cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visite nuestro país. Vendrá acompañado de empresarios. ¿El principal interés cuál es? Pues la repatriación de dos códices, así lo dijo la presidenta.
Por cierto, si viene Macron el 7 de noviembre, se pospuso, ¿se acuerdan? Que iba a venir y viene el 7. Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que el otro día explicó aquí José Alfonso, que queremos que lleguen a México. Ese es nuestro principal interés. Bueno, obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor pues es la repatriación de estos códices, que son muy importantes para México.
También se tocó en la conferencia mañanera, y muy importante, la aprobación del artículo 25 transitorio de la Ley de Ingresos. ¿Qué le estoy diciendo? Escuche. Es un transitorio que permite exenciones de impuestos para empresas que integre la FIFA y que participen en la organización del Mundial 2026. La presidenta Sheinbaum pues recordó que parte de un acuerdo de ¿cuándo? Del año 2015 en el gobierno Enrique Peña Nieto, que se pudieron, sí, cambiar algunas cosas, pero que ya era un contrato firmado.
Fue un acuerdo que se firmó con la FIFA en el 2015, si mal no me acuerdo. Las condiciones, digamos, o los requisitos para la realización del Mundial en México lo firmaron en la época de Peña Nieto. Nada más pregúntale a Gabriela si fue 2015 o qué época, o a Rosa Isela, si es ese el año. Se firmaron estas exenciones, de tal manera que era un contrato que ya estaba establecido con México. Nosotros cambiamos algunas de esas características que se habían firmado en aquella época, pero pues ya era un contrato firmado y por lo tanto pues establece en la ley, porque así tiene que ser.
La presidenta Sheinbaum reiteró que en el momento actual de precios bajos de granos en todo el mundo, el acuerdo alcanzado con agricultores, con productores de maíz, el día de ayer, pues está pensado en dar mayor apoyo al que menos tiene. Hay programas de fertilizantes gratuitos o también de producción para el bienestar, sin olvidar, por supuesto, el programa Sembrando Vida, que algunos creen que es sembrar arbolitos. No es cierto, es un programa integral para el campo mexicano. Escuche.
Nosotros hemos planteado siempre que el mayor apoyo tiene que ser al que menos tiene. En este momento, a quien más se apoya en el campo es a los pequeños propietarios, muchos de ellos ejidatarios, comuneros o pequeños agricultores que tienen producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos, y por supuesto el programa Sembrando Vida, que es un programa también de bienestar y ambiental. Es distinto el agricultor que tiene más de 100 hectáreas, incluso tiene seguros, que el pequeño productor que tiene 2 hectáreas, que tiene 1 hectárea.
Y bueno, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, así como CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, informaron sobre los tramos carreteros que aún están bloqueados por presencia de agricultores de Michoacán, de Guanajuato, también del estado de Querétaro. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte. Voy contigo, compañero. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, pues a fin de que los automovilistas y choferes se encuentren tan al tanto de los bloqueos que aún se mantienen en algunos tramos carreteros, autopistas y plazas de cobro por presencia de manifestantes, la SICT y CAPUFE dan a conocer que la mayor parte de los caminos se encuentran abiertos para circular libremente. Sin embargo, Juan, anunciaron que aún persiste presencia de manifestantes en la autopista Maravatío-Zapotlanejo, donde manifestantes están dando paso libre sin cobro. Lo mismo sucede en la caseta Panindícuaro, así como en Sinapécuaro, donde están tomadas estas casetas y están dando el paso libre. Asimismo, en Guanajuato, en Juventino Rosas, la autopista Salamanca-Celaya, a la altura de la comunidad de Santiago de Cuenda, se mantiene el cierre total de la autopista. En la autopista Querétaro-Irapuato continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos, y en la plaza de cobro Palmillas de la autopista Pista México-Querétaro se registra reducción de carriles en ambos sentidos. En el estado de Hidalgo se mantiene también el bloqueo en el Arco Norte en ambos sentidos de circulación, así como en el kilómetro 80 de Tula y en el kilómetro 195 de Torum en ambas direcciones. En Tlaxcala también la carretera Los Reyes México-Zacatepec-Puebla se encuentra abierta a la circulación, sin embargo hay presencia de manifestantes, por lo que hay que tener precauciones. Se dijo que las autoridades federales, Juan, dialogan con las personas que aún mantienen estos bloqueos para llegar a un acuerdo y se tenga la apertura total de las vías de comunicación. Juan, el reporte.
Y así esperemos que suceda. Óscar Zúñiga, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos pendientes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, detienen a el comandante, un sujeto implicado en el asesinato de los músicos colombianos B.G. King y D.G. Regio Clown. Usted recordará, aquí se lo reporté puntualmente. Christopher Camacho se hacía pasar por gente de gobierno, escuche usted, fue tenido por autoridades del Estado de México, acusado de organizar el asesinato de los colombianos, de estos sujetos a quienes citó para hacer negocio. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Voy contigo, compañero. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. muy buenas tardes. Y como bien lo señalas, la Fiscalía del Estado de México, tras al continuar con las investigaciones para esclarecer los homicidios de los colombianos DJ King y DJ Regio Clown, bueno, pues ha detenido al sujeto al que le apodaban el comandante. Christopher Camacho es la persona que los había citado y a los cuales los sudamericanos lo conocían como el comandante. Era con el sujeto que iban a realizar algún tipo de negocio cuando fueron sustraídos desde la Ciudad de México con rumbo a la entidad mexiquense, sitio en donde horas más tarde fueron sus cuerpos localizados sin vida. Así que este sujeto, quien se hacía, como bien lo señalas, se hacía pasar como gente de gobierno, aunque no se especifica en qué cargo ni de qué dependencia, bueno, pues ya será puesto ante la autoridad ministerial y en las próximas horas será enviado ante un juez penal en turno para que ahí pueda ya estar en prisión, no sin antes esclarecer un poco más este caso de los sudamericanos, de estos colombianos que fueron asesinados. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Recuérdame, ¿hay una mujer detenida también por este caso?
No, recuerda que a esta joven también le habían imputado una relación, sin embargo, al momento de continuar con las indagatorias, pues las autoridades mexiquenses la dejaron ir un viernes por la noche, si mi memoria no me falla.
Estuvo pues detenida unas horas y después no se pudo comprobar que estuviese involucrado en ninguno de los hechos que nos convocan en este reporte, Juan Antonio, por lo que fue liberada. Estaremos pues pendientes de suceder qué, de saber qué sucede con este sujeto. El comandante se hacía pasar por funcionario para engancharse de negocios y muchas gracias por tu reporte, compañero.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al volver, le hablo sobre la iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación 2026. Se mantiene intacto a lo enviado por la Presidencia de la República, pero Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que se prevén reasignaciones. ¿De cuándo y de cuánto? No se vaya. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Bueno, se lo adelantaba antes de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La iniciativa de presupuestos de egreso de la Federación 2026 se mantiene intacta a lo enviado por la Presidencia de la República, pero Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que se prevén reasignaciones. ¿De hasta cuánto y cuándo y cómo? Maru Rojas, nos tienes el reporte. Compañera, voy contigo y con la lente de Brígido. Buenas tardes.
Que hoy el compañero Miguel Ángel Brígido lo mandaron a otros asuntos. Por eso te platico que para cumplir estos plazos legislativos, siempre los diputados de oposición reclaman. No se entregó el decreto, en este caso no es iniciativa de ley, no hay dictamen, porque no hay que cambiar ninguna ley. Es un decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2026 y tiene que haber 5 días mínimo de plazo para su análisis antes de votarse en comisión. La comisión está siendo citada lunes 11 de la mañana y este documento que ya está circulando entre los integrantes de esta misma comisión no tiene ninguna propuesta de cambio. Ayer lo hablábamos en este espacio, Ricardo Monreal hablaba de una reasignación entre 17 y 18 mil millones de pesos. Entonces hoy los diputados decían, no vemos esos 18 mil reasignados porque ya les dijeron sus coordinadores, se llegó a un acuerdo, esto va a ser en el voto en lo particular en el pleno. Se vota en comisiones el lunes, el martes en el pleno con sus respectivas pausas para pues ir a descansar un poco. Se prevé que el 7 de noviembre, viernes, se tenga ya por aprobado el presupuesto de egresos de la Federación. Solo en declaraciones se quedan estas reasignaciones, 17, 18 mil pesos. Hoy hubo mañanera legislativa del pueblo, así le llaman a la conferencia de los jueves. Y Ricardo Monreal dijo que 1 billón de pesos es lo que se va a asignar, por ejemplo, a rubros como la educación. Lo dijo de esta manera.
En educación se propone un presupuesto de 1 billón De los 10 billones a educación irá 1.190.000 millones de pesos, mayor en 7% al presupuesto del 2025.
Tengo el dato en 5 minutos, pero ahorita no.
A ver, Maru, adelante.
La cita para este decreto el lunes a las 11, pero fíjate, este billón de pesos de los 10 billones que integra el presupuesto de egresos de la Federación es idéntico al que va a pagar de deuda interna y externa el gobierno federal, así lo dijo.
Deuda, que es una cantidad impresionante, y algunas entidades y municipios, constituye 3.098.000 millones de pesos. Casi el 50% del total se va a pago de deuda, o sea, casi 1.500.000 pago de deuda.
1.700.000 pesos a educación y 1.500.000 a deuda. Eso es lo que se prevé. Va a ser un debate interminable, 5 días de debate en la Cámara de Diputados, el lunes en comisiones y de martes a viernes en el Pleno. Por eso, Juan, decidimos hoy salir temprano de San Lázaro.
Y bueno, pues ya tenías que salir temprano algún día de allá de San Lázaro. No me despido, Maru, te busco más adelante con otro temita también de San Lázaro, si me lo permites, y estamos pendientes.
Estamos pendientes, buenas noches.
Gracias, Maru. Y bueno, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo y dio a conocer el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y también la deuda pública al tercer trimestre de este año, 2025, en donde señaló que la disminución trimestral de la economía es del 0.3%, que se debe, pues, en buena parte y en buena medida a la menor actividad de sectores más expuestos a las nuevas políticas comerciales. Enrique Hernández, pues tú nos tienes el reporte. Voy contigo, compañero.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Pues él se refiere principalmente a que el país, nuestro país, tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, estabilidad de precios y un mercado laboral con baja tasa de desempleo. El responsable de las finanzas públicas del país aseguró que los elementos que han generado contracción económica están focalizados y no representan riesgo alguno para la estabilidad económica del país. Al cierre, lo aumentaron 9.2% en términos reales, el mayor crecimiento para un periodo similar desde el 2016, esto gracias al avance sostenido de la recaudación tributaria. Y él enfatizó justamente esta resiliencia de la economía mexicana, la cual habla de estabilidad y confianza, principalmente por parte de los inversionistas.
La economía mexicana ha mostrado resiliencia frente a choques externos y mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. Este resultado es producto de una conducción responsable y prudente de la política económica, que ha preservado la estabilidad, anclado las expectativas en torno a finanzas públicas sanas y fortalecida la confianza de nuestro país.
Bueno, de esta forma, la solidez de las finanzas públicas ha permitido, dijo, mantener al país como un punto atractivo para la inversión y también al financiamiento en condiciones favorables.
Enrique, te escucho muy mal, pero bueno, es lo que da a conocer el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y vamos a estar pendientes de esta información. Vamos ahora hasta Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Tengo reportes, Felicitos, y por favor, danos los datos que maten relatos, que se consolida este estado como una de las entidades con mayor dinamismo económico del país. Registra un crecimiento del 2.8% en un sector muy importante y durante el primer semestre del año. ¿Cuál es el promedio nacional? Felicitos, voy contigo y el reporte.
Un gusto de saludarte, Juan, muy buena tarde. Así como lo señalas, consolidándose Sinaloa como una de las entidades con mayor dinamismo económico en el país, es un crecimiento de 2.8% que se registró en el primer semestre de 2025 frente al promedio nacional de 0.4%. Esto de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Con este desempeño, pues el estado se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional, así lo dieron a conocer autoridades de la Secretaría de Economía aquí en Sinaloa.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo, esto es importante. Ahora, en otra información, Felicitos, 28 personas de entre 14 y 17 años de edad llegaron al recinto portuario de La Paz en Baja California, en donde la Marina les brindó atención y los trasladó a Sinaloa. ¿Qué sucedió? Danos el reporte.
Exactamente, Juan, fue una situación que se reportó desde anoche con la llegada de estos 28 jóvenes, 27 menores de edad, entre 14 y 17 años de edad, una mujer, una persona de 18 años, quienes llegaron precisamente por sus propios medios a este recinto portuario que se encuentra en La Paz, Baja California Sur. y pues pidieron ayuda precisamente a la Secretaría de Marina, quienes mediante una operación pues pudieron brindar apoyo de traslado a través de este buque Santa Marcela 2, perteneciente a la empresa Transportes Marítimos de California, quienes de manera gratuita pues hicieron este traslado hasta Topolobampo, Juan, en donde pues ya se revisó precisamente el estado de salud de todas estas personas, se les proporcionaron alimentos e hidratación. Lo que se dio a conocer ya por parte de las autoridades y la Fiscalía General del Estado, así como por el de AOME, Juan, es que estos menores de edad pues viajaban solos, llegaron solos a La Paz, al parecer habían sido pues enganchados para trabajar en algún campo agrícola en Baja California y pues fueron abandonados. Estos jóvenes pues ahí pidieron apoyo a la Secretaría de Marina, quienes les brindó atención, son provenientes de Chiapas, ya pues están precisamente ahí en el DIF de AOME, a través del sistema DIF nacional y el sistema DIF estatal, brindándoles todo el apoyo necesario y luego su posterior traslado a su lugar de origen. Las investigaciones también forman parte de la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de algún delito.
Felicitos Trujillo. Y finalmente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue galardonado con el Golden Deer. ¿Qué es el Golden Deer? ¿Quién lo entrega y por qué fue galardonado?
Y es que hubo precisamente esta cena de gala de la fiesta Amigo 2025. La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán entregó este importante reconocimiento Golden Deer al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y este, por el apoyo que se da para la realización de este evento, el impulso que siempre se le da al turismo en el estado. Fue Gilberto Avilés, director de este comité de vuelos de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, quien destacó que este año especialmente pues han tenido grandes retos en Mazatlán y han contado siempre con el respaldo del gobierno del estado que encabeza el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por eso este reconocimiento que se ha dado a el gobernador.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo, pues pendientes, un abrazo hasta allá, doctor, hasta Sinaloa, hasta Culiacán, cuídate mucho, Felicitos.
Una excelente tarde, abrazos desde Culiacán.
Abrazo de regreso. Y con esto vamos a temas de la capital del país, en donde se habían reportado robos de maletas en la ciudad, principalmente, aunque no exclusivamente, a turistas. Recordará que a joyerías también. Y el último robo fue un maletín con 17 relojes de alta gama en un hotel del Paseo de la Reforma. Lisbeth Hernández, voy contigo porque me reportan una detención relacionada con este crimen.
Así es, Juan, me da mucho gusto saludarte esta tarde de jueves. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención de Karen y Víctor N. Se trata de una pareja de colombianos que, de acuerdo a las investigaciones, se dedicaban a robar maletas y maletines en hoteles, principalmente de la zona centro de la Ciudad de México. Estamos hablando de la zona turística, como es Paseo de la Reforma. De hecho, ahí fue su último golpe hace unos días, en el que se robaron un maletín, un estuche con 17 relojes de alta gama. Estos relojes, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estaban valuados el estuche en $1,000,000 y justamente fueron detenidos después de hacer de concretar este robo en el Hotel Barceló de Paseo de la Reforma. Fueron interceptados este par en la colonia Exhipódromo de Peralvillo por el vehículo que habían utilizado como muro el día del robo, un vehículo gris que al momento de su detención también les fue asegurado el maletín con los relojes, una suma en efectivo y además también pues casquillos pues que iban a ser utilizados en el arma también que se les aseguró y algunas cuantas dosis de droga. Afortunadamente ya fueron detenidos, se hacían llamar los Parra, así que bueno, pues ya cayeron los Parra.
De nacionalidad colombiana, ¿verdad? Me dices.
Así es, Juan, y la manera en la que operaban, que era pues buscar a pues turistas o gente que estuviera en estos hoteles distraídos, da a pensar que pues tenían complicidad con la gente de estos lugares.
Pues pensar algo distinto sería ingenuo, por decirlo menos. Esperemos que las investigaciones lleven con todos los involucrados en esta red criminal. Gracias, Lisbeth Hernández, muchas gracias.
Estamos pendientes, Juan, buenas noches.
Pendientes, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros hoy aquí en Fórmula Noticias. Vaya alboroto que ha causado Shimon Levy, que finalmente, pues, ¿quién es este sujeto? No es nadie. Pero vaya que ha ocupado titulares, primeras planas,
una persona que de manera profesional ha timado a una enorme cantidad de gente, incluyendo a funcionarios públicos. Llegó a través de la habilidad, porque es hábil, eso no se lo puede negar, a una subsecretaría, la de turismo, mintiendo, engañando, timando, haciéndose pasar por quien no es, sumándose, decía, a un proyecto en el que evidentemente no creía, para ver qué podía jalar de él, y abusando en mucho de la buena intención de personas muy valiosas a las que timó y creyeron en él. Está usted los crímenes que ha cometido, tiene dos órdenes de aprehensión por diversos delitos, se fugó del país. Por ahí de hace un par de meses yo le informé a usted que había una orden de aprehensión en su contra. Lo negó Shimon Levy con insultos en mi cuenta de Twitter y a otras personas que también así lo habían reportado, con el cinismo mitómano patológico que lo caracteriza, tomándose fotos con escenarios construidos con inteligencia artificial, negando la existencia de esa orden de aprehensión. Después se dio a conocer que había ficha roja de la Interpol, lo negó. A través de estas artimañas que lo caracterizan, la utilización principalmente de tecnología, pero también de bots, una red de bots que tiene, que debe ser muy onerosa para sus intenciones y que podrán hacer mucho ruido, pero no tienen ni poquitas nueces. Después se da a conocer su detención en Portugal, la cual niega una y otra vez, con documentos oficiales. Se da a conocer la orden de aprehensión, se da a conocer la ficha roja, se da a conocer la detención en Portugal y lo sigue negando. En Portugal, un tribunal de apelaciones le concede la medida cautelar de continuar el proceso en libertad bajo estas medidas cautelares que le impiden salir del país. Y da entrevistas a diestra y a siniestra, engañando, mintiendo. Algunas, la verdad, hay que decirlo, con muy poco oficio periodístico. Hoy, mi compañera Azucena Uresti lo entrevistó. Ella sí, con todo el oficio periodístico que la caracteriza. Vamos a escuchar parte de esta entrevista en donde se puede ver el escenario en el que Shimon Levy pues se la concede, insistiendo una y otra vez que estaba en Washington, D.C.
Mexicano y soy residente de Estados Unidos.
Simón, no es por desconfianza, pero ayer mucha gente te pedía que, por ejemplo, enseñaras el periódico de hoy. En un restaurante seguramente lo tienen. ¿Me lo podrías mostrar?
Sí, no sé si hay aquí ahorita un... Sir, do you have a newspaper?
No, just se hizo maje.
Ahorita me lo van a enseñar.
Perfecto, perfecto. Y con eso concluimos, si te parece, y se quedan. Míralo, ahí está ya, ¿no? A ver, es como un poco de suspenso, ¿no? Simón, perdón, una disculpa a Simón Levy, abogado y empresario, que nos va a mostrar pues lo que ya se había comentado. Qué lástima, porque bueno, de todo se sospecha.
Bueno, pues ahí está parte de la entrevista que le hace mi compañera Azucena Uresti, que como es periodista, ella sí se da a la tarea, a la labor, pues de ver que en efecto esté donde él decía estar o poder detectar dónde se ubicaba, y a través de un trabajo periodístico pues descubrió que estaba en un hotel en Lisboa dando esa entrevista mientras mentía diciendo que estaba en Washington. Vamos a ver imágenes de este hotel en donde se coteja el lugar en el que se encontraba Shimon Levy. Pues es un hotel famoso que tiene un piano de color rojo. ¿Sí la tenemos la imagen? A ver si la podemos ver. No, la del hotel. Bueno, para que usted vea y se dé cuenta... uno de los abogados que ha interpuesto denuncias en contra de Shimon Levy, que se encuentra allá en Portugal para seguir el proceso y evitar que Shimon Levy se fugue, fue al mismo hotel y transmitió esto.
Me encuentro en la ciudad de Lisboa, donde hace unas horas el señor Shimon Levy transmitió en vivo manifestando que había sido víctima de un atentado y que se encontraba en perfecto estado viviendo en Washington.
En el mismo lugar, ¿eh? Hagan usted el favor, o sea, es que las mentiras y quien las replica y quien incluso las intenta proteger, ya salieron hoy los que yo le decía ayer que está muy bien darle entrevistas, como Azucena, que lo hizo y fue periodística. Lo que sí es muy cuestionable es el modo de entrevistas en donde se busca fomentar una lectura y con ello la posverdad, que es el prefacismo. Ya había dado a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México la detención, la dieron a conocer autoridades de Portugal, pero no solo eso. lo informó ayer, lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta no miente, señores. Hoy la presidenta de México presentó un documento oficial del gobierno de Portugal en que se informa así sobre esta detención. Escuche.
Entonces es un documento oficial de Portugal que habla de la detención. Él parece que tiene nacionalidad de algunos de los países europeos, no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país. Y por lo tanto lo liberan, pero no le permiten salir del país. Ya la Fiscalía tiene que informar, la de la Ciudad de México y la Fiscalía General, pues que procede hacia adelante. Pero es cierto que lo detuvieron y en realidad pues no estaba falto de la verdad, vamos a decirlo así, el que no estaba en Portugal, sino que estaba en Washington.
Pues como el pez, el mentiroso muere por su propia boca, están las pruebas de autoridades de dos países, pero seguían insistiendo algunos comunicadores y muchos bots u ofuscados en redes sociales que no, que Shimon Levy, además de ser un angelito, estaba en Washington. Ahí está la información, ahí lo escucha usted, ahí vio al abogado promotor de las acciones legales en contra de Shimon Levy en Lisboa, en Portugal, en ese mismo hotel desde donde Levy pues habló con mi compañera Azucena Ureste. Y agradezco enormemente a Eduardo Fuentes, principalmente abogado, promotor de las acciones legales en contra de Shimon Levy, que ayer me adelantaba que un equipo de juristas de su despacho viajaban a Lisboa, pues ya escuché usted a uno, a su hijo, en el mismo hotel de Shimon Levy. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, bien, Juan. Buenas noches a tu auditorio. Te tengo noticias que te vas a... Quisiera aprovechar el espacio que me brindas para dos precisiones. Primero, darle las gracias a San Juana, porque nos ha acompañado en este tema con un profesionalismo increíble. Hoy me molesté mucho porque oí que en un programa de radio la cuestionaron y subieron a Shimon Levy. No puedes subir a un imbécil, perdón, a un tipo como este falsario, frente a una periodista de más de 40 años. Eso me molestó mucho. Me molestó mucho y me indignó. Y por eso te hago esta precisión. Mi reconocimiento a San Juana por el valor y la manera en que ha llevado la verdad y ha descubierto este farsante. Pero bueno, continuando. Fíjate que el día de hoy, que Juan está en Portugal.
Tu hijo que le pido, y socio.
Mi hijo, sí, yo ya estoy retirándome, Juan, yo creo que él se va a quedar al frente del despacho. Mi hijo y socio, vamos a decirle así, le pedí que fuera al hotel, fue al hotel y dije, busca la misma mesa y el mismo lugar, y lo hizo. Pero no nomás eso, fue a la recepción y pidió hablar con el señor Shimon Levy, y le dijeron, no, hizo check-out el día de hoy, en la mañana.
¿No se habrá fugado, abogado?
No, bueno, por eso, efectivamente, por eso están allá los abogados. Porque una cosa es la extradición, que tengo entendido que el día de hoy ya México pidió la extradición, va a haber una audiencia seguramente donde él tendrá que comparecer. Si no comparece, se vuelve prófugo de la justicia, pero no nomás en Portugal, en todo el territorio Schengen.
Oye, pero ya es prófugo de la justicia, ¿no? Desde hace
claro,
rato.
Claro, ya es prófugo, pero él está ahorita sujeto a una retención que le hace el Tribunal de Apelación de Portugal y le da libertad de movimiento. El tipo este, cuando se entera, ayer te comentaba que el mismo abogado que lo lanzó era el que iba para allá, es Juan. Uh-huh. Entonces, al saberse que van para allá y lo van a descubrir, se mueve. Yo creo que se mueve a un Airbnb o a un apartamento y ya será cuestión de las autoridades de Portugal si permiten que este tipo escale y se vaya seguramente a Israel o a otro país, tratando de burlar como siempre la acción de la justicia. Pero mira, tengo un documento aquí en mi poder que me lo trajeron los abogados el día de hoy. Es un amparo que Simón presenta el día 23 de octubre. Con toda la perversidad y su imaginación y sus, ¿cómo te diré?, inventos que crea él propio en su cabeza, él presenta un amparo en México a través del portal en línea con el sistema Firel, con su firma digital, que hoy negó, ¿verdad? Hoy negó y te voy a decir por qué lo negó. En ese amparo, porque aparte como abogado es muy torpe, muy, muy torpe. Él siempre, antes que nada, le gusta que le digan doctor en derecho, pero es torpe. Yo creo que en su vida ha litigado, ajá, o se ha parado enfrente de un tribunal porque vive de la mentira. En ese, en las autoridades responsables, señala indebidamente un director general de sus policiales internacional, y el juez le dice, oye, pues ese no existe, aclárame, le da 3 días, y en 3 días lo desahoga, y le dan una suspensión, que él pretende, que es, él entiende mal la suspensión, le da una suspensión, y te lo voy a leer literal, dice, una suspensión para desplazamientos con miras a extradición, es la petición que él hace en el acto reclamado. O sea que él dice, te pido el amparo por si me extraditan. Fíjate lo absurdo y torpe que es. O sea, él presenta un amparo en México por si en otro país lo quieren extraditar. Eso nunca lo había visto en mi vida. O sea, si me estás entendiendo, pide en México que no lo extraditen de otro país. Eso no es jurisdicción de un juez mexicano. O sea, ¿cómo el juez va a decir sí, no te, si vas a Alemania no te extraditan, si vas a Polonia no te extraditan? Ese es su acto reclamado. Pero no termina ahí.
¿Dónde? Oye, pero no es donde termina. ¿Qué va a suceder? A ver, tenemos poco tiempo, abogado. ¿Qué sucede con el caso? ¿Qué sucede con las autoridades de Portugal? Y es un hecho que todo el mundo sabe y ya no, nadie lo puede refutar, que este sujeto está en Portugal bajo las medidas cautelares que hemos mencionado aquí, claro, una y otra vez. Ahora, ¿qué pasa y cuáles son los plazos de los tiempos para que no se fugue, no vaya a ir a Israel, donde no hay tratado de extradición?
¿Cuáles son los pasos? México tenía 60 días para interponer ante la Cancillería el pedimento de extradición. Tengo entendido que ya se hizo el día de hoy. ¿Y qué pasa? Él va a tener que comparecer en una audiencia donde él se puede oponer por deficiencia en el procedimiento de extradición. Se puede oponer, lo puede pelear, pero va a tener que ir a una audiencia. Si esa audiencia no demuestra que hubo errores o vicios en el procedimiento que se le siguió en México, pues obviamente lo van a extraditar. Uh-huh. Lo van a extraditar. Ahora, ¿qué salvaguarda le pusieron? Pues le pusieron seguridad, que es lo que tengo entendido. Tiene 2 personas que... Esa es la seguridad que hablaba ayer, que lo estaban custodiando. Tiene 2 personas, pero es muy hábil. Es muy hábil y yo creo que se va a fugar. Soy honesto, pero ya quedó desvestido como lo que es. O sea, un mentiroso de cuerpo entero, un falsario, insiste en sus mentiras. Es una patología, es triste ver una persona con una capacidad para engañar, dedicada a hacer cosas malas, ¿no? En vez de dedicarse a hacer cosas buenas. Pero pues bueno, eso fue él. Hoy, sin embargo, como lo señalas, hoy me tendieron una celada. Y te lo comento porque también eso lo quería decir. Me tienden una celada. El periodista Luis Cárdenas me pide una entrevista en la mañana. Yo sabía que iba a aparecer Simón. ¿Y qué hice? Le mandé todos los expedientes un día antes, uh-huh, a Luis Cárdenas. Averiguaciones previas completas, expedientes completos con todas las sentencias. ¿Sabes si cuestionó a Simón Levy? No lo cuestionó. No lo cuestionó para nada.
Sí, no, entonces, el problema no es darle micrófono. Es más, es qué bueno que se le dé micrófono para que caigan sus mentiras, como hizo Azucena hace unas horas, hoy, claro, en la mañana. El problema es en el tratamiento de la entrevista, porque entonces se fomenta la posverdad y esto no beneficia a la sociedad de ninguna manera y demerita la labor periodística. Pues, abogado Eduardo Fuentes, si me lo permite, seguimos en comunicación sobre
con
este caso.
Con todo gusto, Juan. Estoy a tus órdenes y te estaré informando del proceso de extradición.
Gracias, muchísimas gracias. Nosotros pendientes y en comunicación. Gracias, gracias, abogado.
Hasta luego.
César Gutiérrez Priego, también abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Pues voy contigo y este tema, ¿cómo ves a Simón Levy? ¿Cayó la posverdad? ¿Quedaron payasos los que con insultos y con agravios defendían las mentiras de Simón Levy? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que responda ante la justicia. ¿Cómo ves que esto pueda suceder? ¿Existe el riesgo de que evada la acción penal, la acción jurídica, y se fugue de Portugal?
Y mi querido Juan, un placer saludarte como siempre. Él lo va a intentar, por supuesto. Ese es el modo de operar que tiene Simón Levy. Lo hemos nosotros podido observar. Hay que recordar algo. Muchísima gente dice, es que cómo puede ser posible que el gobierno de México esté tan enfocado en un personaje cuando son delitos menores. No, el problema no es ese. Como Givento lo comentó el abogado, existen dos órdenes de aprehensión por dos carpetas de investigación diversas en donde él nunca quiso comparecer ante un juez. Y obviamente a solicitud de las mismas víctimas en uno de estos casos, se solicitó que la fiscalía hiciera una solicitud a Interpol para que fuera presentado ante estos órganos jurisdiccionales, estos juzgados de control, para que él responda por estos delitos. Pero voy más allá, todos aquellos que salieron a atacar, a denostar, a decir que por qué el gobierno de México estaba tan interesado, es que el gobierno de México nunca estuvo interesado. Fueron los mismos medios y el mismo Simón Levy cuando empezó a inventar historias de que supuestamente había sufrido un atentado en contra de su vida, cuando empezó a hablar de personajes que trabajan en el gobierno, quien empezó a crear toda esta narrativa en redes sociales, y como bien lo señalas tú, apoyado por varios periodistas de, pues obviamente que me disculpen, pero con poca ética en cuanto al trabajo que realizan, y una red de bots muy grande que hizo que la conversación se llevara a cabo para que las mismas autoridades salieran a desmentirlo. Y con todos los desmentidos, él salía, utilizaba algún medio de comunicación y tergiversaba la información. Me parece que hoy se pinta el tiempo de cuerpo completo quién es este personaje, que todo el temor que tiene no es que le vayan a hacer algo en México, porque ese no es el problema. Él va a tener que reparar el daño. Y él mismo reconoció que existe una demanda de carácter civil en su contra, porque hay un remanente de los adeudos que él tiene, porque él también está acusado por fraude, no en la vía penal, sino por la vía civil, porque él a esta mujer de la tercera edad, a la que quiso golpear, que todos vimos este video, pues obviamente todas las instancias, la señora ganó vía judicialmente, y él tiene un adeudo todavía por un monto de cerca de $750,000. Entonces, pues por supuesto que se le van a rematar bienes suficientes para que él pueda cubrirlo. Ese es todo el problema, mi querido Juan. Él se quiere convertir en una víctima cuando la realidad es que es un personaje que está siendo perseguido por la justicia mexicana, porque no se ha presentado ante los jueces a demostrar si es inocente o las imputaciones que le realizaron son reales, y además porque es un defraudador. Esa es la realidad, ese es Simón Levy, y de todos los personajes que le dieron voz y salieron a defenderlos, pues me parece que tendrían que salir a pedir una disculpa porque han quedado en ridículo.
Pues ya salieron algunos a ofrecer disculpas, pero aquí me parece que el problema no es abrir el micrófono debe estar siempre abierto, es el protocolo periodístico. Como se abre el micrófono, mira, lo que debe prevalecer en favor de la verdad. Y
como bien lo hizo Azucena hoy, mi querido Juan, claro, a Azucena le da el espacio, y Azucena posteriormente dice, mi equipo de producción puede corroborar que este personaje se encuentra en tal hotel en Lisboa, Portugal. Ella es quien lo desmiente, y a partir de ese momento se le fue a internet a Simón Levy. Claro. Por supuesto que otros salen a reconocer que se equivocaron. El problema no es reconocer que te equivocaste, el problema es que incluso muchos lo defendieron en su momento por ese odio que tienen contra el gobierno.
César, porque querían que Simón Levy tuviera la razón. Y eso es la posverdad. Gracias, César. Gracias. Seguimos en comunicación. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, hace unos momentos le daba yo a usted un reporte sobre cómo la Marina, la Secretaría de la Marina, en coordinación interinstitucional, brindó apoyo a 28 personas en Topolobampo, en Sinaloa, y me parece que es información
que hay que tratar de manera puntual y muy clara. Incluso hay un comunicado por parte del gobierno de México al respecto, un comunicado y un boletín de prensa, en donde se señala, sí, que la Secretaría de la Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera y en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, del DIF, y otras instituciones, brindaron apoyo a 28 personas que llegaron, escuche usted, por sus propios medios al recinto portuario de la Terminal 2 en La Paz, en Baja California Sur. En algunos medios la información no ha sido clara, no ha sido precisa. Se ha dicho que habrían sido rescatados en alta mar. Eso es mentira. Eso no es cierto. Fueron rescatados en tierra. Y le vuelvo a leer esta parte del boletín. Brindaron el apoyo a 28 personas que llegaron por sus propios medios al recinto portuario de la Terminal 2 de La Paz, Baja California Sur. ¿Qué quiere decir eso? Que es en tierra. Una acción que se lleva a través de los mandos navales de la cuarta y de la octava zona naval, con sede en La Paz, Baja California, y en Topolobampo, en Sinaloa, respectivamente, ¿no? Detectó una situación atípica la autoridad en el arribo de estas personas y derivó en la necesidad de brindarles apoyo. Se realizaron las gestiones necesarias, requeridas con autoridades competentes. Fueron trasladados al puerto de Topolobampo a bordo de un buque del Santa Marcela número 2, que pertenece a una empresa de transportes marítimos que tuvieron el detalle, hay que decirlo, de llevar a cabo este transporte de manera gratuita, y llegando a Sinaloa, a Topolobampo, personal de la UNAPROV, de la octava zona naval, pues hizo las gestiones necesarias para la recepción de estas personas. Por protocolo se les brindó atención médica, todos en buen estado de salud, se les alimentó, se les hidrató y fueron entregados a autoridades competentes que van a ser las encargadas de proporcionar la atención integral y determinar su situación para retornar a su lugar de origen. ¿Qué es lo que sucedió? Esta información la va a dar a conocer la autoridad en su momento. Aquí lo importante es que estas personas se encuentran bien de salud y que el Estado atendió una situación en donde presuntamente hay menores de edad que serán resguardados, en su caso enviados a sus familias, y en otro caso pues la atención que se da a través del DIF. Así que para el chat de las tías, aquí está esta información. No fueron rescatados en alta mar por su propio pie, llegaron en tierra a instalaciones portuarias. Y con esto, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información en la zona oriente. Recordarle al auditorio, hay que seguir considerando que en estos momentos continúa cerrada la circulación del eje 2 sur en el tramo Avenida del Taller. Esto a partir de la avenida Fernando Iglesias Calderón hasta la avenida Nicolás León. Todo esto por obras de mantenimiento en este punto, por lo cual esperemos utilice vías alternas. Por supuesto, la que nos brinda la avenida Fray Servando Teresa de Mier, le será de utilidad. También en la zona oriente, a las 20 de hay que considerar afectada la circulación en inmediaciones del Palacio de los Deportes debido a un evento que se levantaba en este punto, por lo cual esperemos anticipe su salida. Y bien, en cuanto a temas de vía en esta tarde, comentarles sobre la calzada de Zaragoza, encontraremos abundante carga vehicular. Esto es procedente de la zona de Río Churubusco hacia las inmediaciones de la avenida República Federal. Condiciones similares presenta el circuito interior a partir de las inmediaciones de la avenida Canal de Tezontle hacia superar la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Por otra parte, largos rezagos vehiculares sobre el eje 6 Sur. Esto para quien tiene que entrar a la zona del circuito interior y tiene como pretende superar la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. Y finalmente, buenas noticias, buena más de mantiene en la zona del eje 3 Sur. Esto procedente de la avenida Canal Derecho Urbusco hacia el perímetro de la avenida Francisco del Paz Troncoso. Así que es un reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama. Muchísimas gracias por tu reporte. Usted, si se encuentra en una zona en la que hay tráfico, mucha paciencia, pero sobre todo mucha prudencia. Y no se vaya, porque nos vamos a ir a una muy breve pausa, pero no se vaya. Regreso con información de justicia de la Ciudad de México, la desarticulación de una célula delictiva importante en la capital del país. Así que mucho, mucho que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Anímate. Sigue la conversación con Juan Becerra Acosta.
En Soriana, 3x2 en todos los shampoos y acondicionadores Head & Shoulders y Pantene. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 3, aplican restricciones.
La quincena de colchones América llegó a Liverpool. Del 13 de octubre al 2 de noviembre, todos los tamaños de colchón a precio de individual. Sí, matrimonial, queen y king size a precio de individual en modelos seleccionados. Colchones América, tu lugar favorito. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Sam's Club, compra sin membresía este Open House. Panqués varios sabores, dos piezas a $109. Del 29 de octubre al 3 de noviembre en Club. Come bien.
Cuando dejas todo por tu camiseta, los obstáculos pueden aparecer en el camino. Pero lo importante es levantarse e intentarlo de nuevo. Porque con nuestra fórmula de triple acción analgésica, antiinflamatoria y relajante muscular, le ganamos la batalla al dolor. Reumofan, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional. Consulta a su médico. Registro Sanitario 14110-SSA. Permiso de publicidad número 24330021B1712.
La elección del Poder Judicial de la Federación ha concluido.
Ya fueron entregadas las constancias de mayoría a quienes serán las nuevas personas juzgadoras.
Esta elección fue posible gracias al compromiso de todas las personas.
Quienes participamos y salimos a las urnas.
Nuestro voto contó y se contó bien.
Nuestra experiencia, capacidad y compromiso fueron puestos a prueba y cumplimos con una elección íntegra de principio a fin.
Como en cada elección, tu participación fortalece la democracia.
INE.
En el feliz fin, Chedraui.
20% de bonificación Chedraui en todos los pañales y toallitas húmedas. Del 30 de octubre al 3 de noviembre.
Oaxaca se prepara para recibirte en su celebración más emblemática, el Día de Muertos.
Del 26 de octubre al 3 de noviembre, vive la fiesta más viva de todas. Un encuentro único con la cultura, donde los altares y las comparsas llenan calles y panteones.
Ven y comparte con nosotros la riqueza gastronómica y la calidez de nuestras tradiciones.
Te esperamos. Oaxaca, corazón cultural de México.
En Soriana, 3x2 en todos los shampoos y acondicionadores Head & Shoulders y Pantene. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 3, aplican restricciones.
Tu voz cuenta en la reforma electoral. Estamos escuchando las propuestas de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez, informó la desarticulación de una célula delictiva vinculada al asesinato de Jesús Pérez Alvear. Le decían a esta persona el zar del Palenque o el Chucho Pérez, quien por cierto era buscado por autoridades de los Estados Unidos. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte. Voy contigo. Muy buenas tardes de nuevo, compañera.
Así es, Juan, te vuelvo a saludar con mucho gusto. Y efectivamente, fue detenido el autor material del homicidio de Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez o el zar del Palenque. Esta detención, ¿por qué es importante? Bueno, porque el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, la destacó durante su comparecencia el día de ayer frente al Congreso capitalino. Esta detención de el Randall, como se hacía llamar, pues el presunto autor material, Edson Arturo N., alias el Randall, con esta detención se trataría de la sexta para la que con la que se logró la desarticulación de esta banda responsable de ejecutar a Jesús Pérez Alvear. Este asesinato, recordemos, que ocurrió el 4 de diciembre de 2024 en el restaurante El Bajío en Plaza Millana, en la alcaldía, en la colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí se lo reportamos oportunamente. Y esta célula a la que pertenecía el Randall y que a su vez pues derivó en otras 5 detenciones para que se pudiera dar esta desarticulación, pues justamente fue la que llevó a que Estados Unidos también lo, como parte de las investigaciones, que se estableciera que Estados Unidos buscaba esta célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel que pues presuntamente, de acuerdo a las investigaciones de la Secretaría y a lo que reveló ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, pues justamente estaría relacionado con Jesús Pérez Alvear y de ahí, bueno, el, como resultado, pues su ejecución el año pasado. Fue uno de los logros que destacó el secretario durante su comparecencia el día de ayer frente al Congreso capitalino. Recordemos que pues este ataque se consumó después de que dos hombres con un casco entraron al restaurante, fingieron ser repartidores de comida y ejecutaron a este hombre, Jesús Pérez Alvear, con al menos 15 disparos de arma de fuego.
Pues ahí está, se desarticula esta banda delincuencial que operaba en la capital del país. Estaremos pendientes de más información con respecto al asesinato de esta persona, del zar del Palenque. Muchas gracias, Lisbeth, por tu reporte.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Y con esto vamos ahora al Estado de México, donde, escuche usted, había canje de billetes falsos en el municipio de Tultitlán, en centros comerciales, en centros cerveceros. ¿Sabe usted también dónde? En escuelas. Eran billetes de 500 pesos. Bueno, hay detenidos que están involucrados en el canje de estos billetes falsos. Voy contigo, Pablo Espejel, y con el reporte. ¿A cuánto los canjeaban,
Pues no se sabe, Juan, pero por lo que sí te puedo confirmar es que ya hay un operativo importante de inteligencia para tratar de localizar toda esta distribución apócrifa de moneda falsa, no solamente en el municipio de Tultitlán, sino también en Coacalco, Ecatepec, que es el municipio más poblado del país y donde se presume que esta banda operaba. Es una banda criminal que, de acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, pues se dedica a través de terceras personas o de gente que conforma estas células a cambiar estos billetes, sí, efectivamente, como tú lo señalas, de denominación de 500 pesos en escuelas. Es muy, muy importante, Juan, en escuelas, en centros comerciales, en centros cerveceros, en tiendas de abarrote y donde pudieran sorprender la buena voluntad de las personas. Decirte que estas dos mujeres de 24 y 25 años de edad circulaban en una motocicleta por calles de la colonia San Pablo de las Salinas cuando, en actitud sospechosa, fueron ubicadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México que participan en el operativo Mando Unificado Zona Oriente. Les marcaron el alto porque pues se les hizo extraño que se pusieran nerviosas y pretendieran evadir la presencia policial. Al revisarlas, pues les encontraron la moneda apócrifa. De inmediato, estas dos mujeres de nombres Ocairo y Eva ofrecieron 12 billetes de esta denominación de 500 pesos falsa y además una garantía de un depósito o una transferencia electrónica a cambio de no remitirles al Ministerio Público. No les sirvió de nada, Juan. Fueron enviadas ante la gente del Ministerio Público y posteriormente ante la gente del Ministerio Público Federal, porque este es un delito de orden federal. Y bueno, pues ahora están investigando a qué organización criminal pertenecen y cuáles son las zonas donde operaban precisamente este cambio de moneda. Es decir, lavar la moneda falsa por moneda auténtica.
Híjoles, Leopoldo Espejel, aquí lo más importante después de estas detenciones es que se dé a conocer quiénes las surtían a ellas de billetes, dónde se fabrican, porque seguramente estamos hablando de una red que no solo utilizaba estas dos personas para cometer este delito, sino debe ser muchísimo más grande. Ojalá y se pueda llegar a fondo, a profundidad de esta organización criminal.
Y hay que tener mucho cuidado, Juan, con los billetes de 500, de 200 y cualquier denominación, sobre todo en el Estado de México después de esta detención.
Sin duda alguna. Gracias, Polo. Pendientes.
Pendientes, Juan.
Y vamos ahora del Estado de México al Estado de Chiapas, donde fue detenido Leonardo Arturo Leiva, le dicen el Carnal, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, exdirector de la Policía Estatal. ¿Cuándo? En 2021. Escuche usted, considerado uno de los principales colaboradores de quién, sí, ya sabe, de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López. David Galván, pues voy contigo, siguen cayendo integrantes de La Barredora, se sigue barriendo con esta organización criminal.
Así es, Juan, y precisamente ahora pues este golpe pues de nueva cuenta pone pues en los reflectores a Hernán Bermúdez Requena, quien pues ya está detenido precisamente como bajo el señalamiento de ser el líder de la organización criminal de La Barredora. Y bueno, ahora se trata de Leonardo Arturo N. Leonardo Arturo Leiva Ávalos, según han confirmado las fuentes oficiales de las instancias de seguridad federal, quien fue detenido ese día miércoles en Tuxtla Gutiérrez, señalado como integrante de este grupo delictivo dedicado a extorsión a comerciantes, secuestro, venta de drogas y homicidios en Tabasco. Hay que recordar que este presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación fungió en 2021 como director general de la Policía Estatal, que precisamente, como bien mencionabas, encabezaba Hernán Bermúdez Requena. Las autoridades detallaron que se trata de uno de los principales colaboradores y además se dedicaba precisamente a mantener estas operaciones en el estado de Tabasco con el grupo criminal. Únicamente estuvo en funciones a lo largo del año 2021. La operación en el municipio de Tuxtla, en la colonia Bienestar, fue implementada por los elementos de la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en colaboración con las Secretarías de Seguridad y la Fiscalía de Tabasco y Chiapas. Así que ahí queda uno más de los integrantes de este grupo, La Barredora, pues que es una decisión precisamente del Cártel Jalisco Nueva Generación y que tuvo amplia presencia durante la gestión ahí en la policía de Hernán Bermúdez Requena. Juan, el reporte.
Y pendientes de que se dé a conocer más información sobre la operación de este sujeto, a quién respondía, y bueno, pues más detenciones de la barrida que le están poniendo a esta organización criminal de La Barredora. Muchas gracias, David.
Seguimos al pendiente, Juan, un gusto saludar.
Y bueno, regresamos rápidamente a información legislativa, a información de la Cámara de Diputados, donde después de este lamentable evento, que es uno de ya demasiados que protagonizó la vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, cuando después de que Omar García Harfuch estuvo en la Junta de Coordinación Política, compareció ahí, después de una conferencia de prensa, quiso arrebatarle el lugar a quien es ni más ni menos que la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada Jessica Seiden, le quiso quitar el lugar para aparecer en la foto. Hay protocolos, caray, eso es increíble. Luego, pues el coordinador, Ricardo Monreal, pues quiso hacer ahí como una bromita, diciendo que se llevaban muy bien y que eran batichicas. Y esto contesta hoy la diputada Jiménez, escuche nada más.
Mira, yo no lo veo como una ofensa. Yo la verdad es que el doctor Ricardo Monreal lo dijo como una broma, como un chascarrillo. Y ahora ya me dicen la batichica. La batichica vicecoordinadora. Okay. Y mañana me voy a vestir de batichica en mi distrito, que tengo un evento de Día de Muertos,
bueno,
con los niños,
bueno,
y niños de
Azcapotzalco. Bueno, y uno se pregunta, el disfraz, la foto, la selfie, el protagonismo y el trabajo de legisladora, ¿cuántas iniciativas ha presentado? Maru Rojas, voy contigo. ¿Cómo estás? Si alguien sabe lo que sucede, lo que ha sucedido y mucho de lo que va a suceder en la Cámara de Diputados, eres tú.
Híjole, no sé ni cómo contestarte, Juan. Fíjate que hemos estado buscando justo las iniciativas que ha presentado Gabriela Jiménez. No hemos encontrado todavía el récord, digamos, las iniciativas. Sí ha subido a tribuna, más que Cuauhtémoc Blanco, que no ha presentado ninguna.
No, eso cualquiera. Y
por supuesto, pero no te tengo exactamente cuáles. No han sido aprobadas, eso sí, ninguna de las que ella ha podido presentar. Ese día a Omar García Harfuch le agradecimos que nos diera respuesta a varias inquietudes. Habían matado a 41 personas en 6 días. Había temas muy importantes de los cuales teníamos que hablar. Bueno, yo les dije a mis compañeros fotógrafos que se dieron cuenta de esto. Yo ni me fijé a qué hora sucedió. Creo que se le está dando mucho reflector, pero sí, hoy efectivamente ella dice: les voy a mandar las fotos para que me digan sí o no. Agregó, dejando en claro que pues se puede dar hasta ella misma apropiarse del apodo y mañana disfrazarse de batichica. Va a haber un desfile de catrinas en la Cámara de Diputados y ella quiere participar.
Es que, ¿sabes qué? Sí, mucho reflector, pero no es por el hecho en sí, sino por lo que representa, Maru, porque estamos hablando aquí de una conducta de legisladores que están buscando la selfie, que están buscando el protagonismo, que están siendo bochornosos, una auténtica esencia del oportunismo con el que más de uno dice sumarse un proyecto, no por el proyecto, sino por lo que él puedan obtener.
Eso hacía Gerardo Fernández Noroña y se enojaba mucho porque nunca, nunca sacamos una nota de él, nunca. Llegó al Senado y lo vieron como rey y miran lo que se convirtió. Es mejor cuando no les das el reflector y créeme, desaparecen de la escena política.
Así es.
Nosotros los hacemos.
Ok, y muy importante, los legisladores que verdaderamente trabajan no están buscando el reflector, como la diputada Seiden, que ella sí trabaja. Gracias, Maru.
Buenas noches.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted que en el municipio de Otompe Blanco, en honor a este municipio al fundador de Quintana Roo, ubicado en la calle Retorno, Isla Contoy, de la colonia Barrio Bravo de este municipio, había un crematorio de mascotas que fue contratado por al menos 50 personas, quienes en lugar de los restos mortales de sus animales de compañía recibieron tierra. No había cenizas, había tierra.
Fueron detenidos los dueños de este lugar, Alejandro N. y Briseidi N., dueño y trabajadora de esta funeraria, acusados de varios delitos, por supuesto contra el medio ambiente, pero también fraude a víctimas particulares. Edgardo Rodríguez, pues voy contigo y el reporte de este caso allá en Quintana Roo, que puso el ojo no solo de los quintanarroenses, sino de muchos mexicanos sobre esta lamentable situación.
Así es, mi querido Juan, muy buenas tardes. Como bien lo señalas, pues esta mañana nos despertamos con esta lamentable noticia. Y es que desde anoche, mi querido Juan, los vecinos de la colonia Las Brisas alertaron sobre olores fétidos en esta zona. Arribaron las autoridades y lo que llamó la atención fue que en el lugar encontraron varias bolsas negras con restos de animalitos, es decir, de mascotas. De ahí se generó toda la información a través de grupos de WhatsApp, grupos también de Facebook. Y bueno, pues esto apuntaba a la casa Chivalvá, esta casa o que era, funcionaba como un crematorio, pero un crematorio de manera clandestina, en donde se cobraban desde 1.500 pesos hasta 8.000 pesos por cremar a una mascota. Afortunadamente, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, según ya conocer el propio fiscal del Estado, Recién López Salazar, ya detuvo a Guillermo Alejandro N., dueño de este crematorio, y también a la administradora Briseidi N., por su presunta participación en estos delitos, como bien comentabas. Pero escuchemos a una de las víctimas sobre esta situación, Javier Mendoza, quien comentó que hace menos de un mes, pues él recurrió a los servicios de esta empresa, que no contaba con los permisos, hay que decirlo, funcionaba de manera clandestina, y que bueno, lamentablemente le dieron tierra en vez de las cenizas de su lomito.
Tiene un mes, ya busqué cómo se ve un perro al mes, ahora sí que ya lo tiraron, ¿no? Y pues estoy con la esperanza de poder encontrar pues tan siquiera su pelito o la manta, yo tengo la manta ahí, pero pues hasta el momento como llegamos, yo vine desde anoche, pero anoche porque estaba oscuro no pudimos encontrar mucho, y ya ahorita pues ya está todo acordonado, pero sigo con la esperanza de poder encontrar algo de mi perrito, bueno, porque pues 15 años estuvo conmigo y no es justo que me cobre de 2.500 pesos, me diga unas palabras bonitas y ahora haga esto. La verdad que sí indigna a mucha gente y espero que no quede impune, la verdad.
Mi querido Juan, la vicefiscal Aroshi Lugo señaló que van más de 80 denuncias y han localizado más de 150 cadáveres. Escuchamos lo que dijo la vicefiscal de la zona sur sobre este tema.
Establecimos comunicación con la Procuraduría de Protección al Ambiente y también al Ayuntamiento de Tompe Blanco. Se inició ya carpeta de investigación por delito contra el medio ambiente y la fauna. Y también se han iniciado denuncias presentadas por las víctimas ante la Fiscalía por delitos de fraude en contra de este crematorio. Estamos realizando las investigaciones, los procesamientos correspondientes para poder avanzar en la investigación.
Mi querido Juan, la gobernadora del estado, Mara Lezama, a través de sus redes sociales ha señalado que no quedará impune este delito y que se castigará a los responsables una vez que ya fueron detenidos.
Gracias, muchas gracias, Edgardo Rodríguez. Pues están detenidos estos sujetos. Estamos pendientes. Un abrazo hasta el paraíso, que es el Caribe mexicano. Regresamos a la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno, Clara Brugada, ya informó sobre este rescate a 80 menores de edad, niñas, adolescentes de el albergue llamado Casa de las Mercedes en la alcaldía Cuauhtémoc, víctimas de abusos. Raquel Flores, voy contigo y con el reporte. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se protege a estas niñas y qué va a suceder con ellas en los próximos días? Buenas tardes.
Claro que sí, Juan. Muy buenas noches. Estos 80 menores, niños y adolescentes de este albergue de la Casa de las Mercedes, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, pues ha dado de qué hablar a partir de ayer, que fueron rescatados estos 80 niños tras un presunto caso de abuso sexual a una menor de 17 años. Ella denunció esta menor el abuso sexual y amenazas de las que era objeto. Y bueno, la Secretaría del Bienestar y el DIF de la Ciudad de México llevaron a cabo las diligencias y la vigilancia correspondientes y por ello decidieron actuar y denunciar ante la Fiscalía General de Justicia de la Capital para salvaguardar el interés superior de los menores. Hoy, la jefa de gobierno, Clara Brugada, advirtió que no se permitirá que en ningún lugar, y menos en espacios donde se debe proteger a los menores, pueda haber este tipo de abusos. Así lo dijo.
Quiero enviar un mensaje. Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley. Y más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia y que eso nos obliga más a todos a actuar de inmediato.
Juan Aquiles N., presunto agresor sexual de la menor de 17 años, ya está detenido, confirmó la jefa de gobierno capitalino. Los menores fueron trasladados a un espacio a cargo del DIF, donde se encuentran en resguardo y cuidado con psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, doctoras, pedagogos y también en los cuidados al 100% las 24 horas, donde los ofrecen alimentación, cobijo y todo tipo de apoyo, dijo la jefa de gobierno. Y además añadió que están valorando las alternativas donde se ubicarán a estos menores para que puedan estar en las mejores condiciones. Finalmente, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, dijo que se investiga un posible asunto de explotación y trata de menores en este albergue, la Casa de las Mercedes, y bueno, aseguró que esta investigación va muy en serio y se dará, por supuesto, todo el rigor de la ley en cuanto terminen estas investigaciones. El reporte, Juan.
Y nosotros pendientes, Raquel, de las investigaciones, pero principalmente del bienestar de estos menores. Muchas gracias, Raquel.
Por pendiente. Supuesto, Juan, muy buenas noches.
Y bueno, seguimos con temas de la Ciudad de México, temas amables, porque es Día de Muertos ya, a partir del día de mañana comienza la celebración, aunque hay quienes la inician hoy con tradiciones estadounidenses, cuyo origen es México, pero se fueron a los Estados Unidos, y bueno, pues quienes pedimos calaverita lo hacemos mañana y durante el fin de semana, y quienes piden Halloween lo hacen el día de hoy. Pero bueno, es importante saber que hay actividades en la capital del país, y agradezco mucho a la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a Julia Álvarez y Casa, que como cada jueves nos acompañe. ¿Cómo estás, secretaria? Qué gusto saludarte. ¿Ya pusiste tu altar?
Hola Juan, el gusto es todo mío. Ya pusimos una ofrenda colectiva en la oficina llena de cempasúchiles producidas en el suelo de conservación.
Eso es todo. Aquí las vas a ver el sábado y el domingo, porque no nos adelantamos al altar. Hay unos que se adelantan y hay otros que se atrasan. Por ejemplo, yo veo que el PRI ya se está subiendo al altar de muertos. No tarda, yo creo que este año ya lo podemos ir trepando. El que sigue, si siguen así, pues sin duda alguna. Pero donde hay altares, donde hay celebridades y donde hay muchísimo que hacer es en el Bosque de Chapultepec, aunque no el único lugar. ¿Qué va a haber en el Bosque de Chapultepec, en especial en la Calzada de los Compositores, a quienes se les va a rendir homenaje?
Pues justamente nos sumamos desde la SEDEMA a todas las actividades culturales, artísticas que van a haber este fin de semana en el marco del Día de Muertos, y anunciarles a quienes nos están escuchando, Juan, que el Bosque de Chapultepec, el Bosque de San Juan Aragón y el Parque Ecológico de Xochimilco no se quedan atrás, así que para todas las zonas de la capital van a haber alternativas para celebrar y para disfrutar este fin de semana en familia. Así que quienes estén cerca del Bosque de Chapultepec, les invitamos a que asistan al festival Cuando Muera la Tarde, que es un festival que busca rendir homenaje a la música mexicana. Y estas actividades incluyen además una rodada nocturna, exhibición de ofrendas, presentaciones artísticas. El festejo comienza mañana en el Bosque de Chapultepec, Juan, y concluye el domingo. Para quienes quieran ir, mañana de 6 a 10 tendremos una rodada nocturna de disfraces. El punto de salida es la Glorieta de la Lealtad. El sábado tendremos la exhibición de ofrendas, verbena popular y la premiación de los concursos de ofrendas. Y el domingo también vamos a continuar con exhibición de ofrendas, verbena popular y venta de productos. Pero quiero darte la sorpresa, Juan, que tenemos la cereza del pastel de este fin de semana en Chapultepec, o la sorpresa de este Día de Muertos, porque vamos a tener por segunda ocasión en esta administración al ballet folclórico de Amalia Hernández, con el espectáculo La Muerte en México Está Más Viva Que Nunca, en el lago de Chapultepec. Sobre el lago vamos a tener estas funciones a las 7:30 de la noche a partir del día de hoy hasta el domingo, una función especial sobre el lago de Chapultepec en conmemoración del Día de Muertos.
Oye, esta proyección, las películas, pues dinos cuáles son.
También en San Juan de Aragón, para quienes estén por esa zona de la ciudad, vamos a tener la proyección de dos películas, La Leyenda de la Nahuala y El Extraño Mundo de Jack. Vamos a tener la proyección el viernes, mañana, 31 de octubre, a las 6:30 en el Bosque de Chapultepec. Imagínate, en medio del bosque, la proyección de la película La Leyenda de la Nahuala. Y el domingo 2 de noviembre a las 4 de la tarde vamos a tener la proyección de El extraño mundo de Jack. Y además en este bosque, en el bosque de San Juan de Aragón, va a haber una ofrenda muy particular que se llama Íconos Mexicanos, y en donde todas las familias van a tener la oportunidad de honrar y recordar a sus difuntos compartiendo en tiempo real las fotografías que se proyectarán en la ofrenda. Entonces va a ser una ofrenda colectiva para honrar a todos los seres queridos que pasen por el bosque de San Juan de Aragón. Ahí tienen un espacio en donde les estaremos esperando en el altar. Y por último, en el Parque Ecológico de Xochimilco, para quienes estén por el sur, también vamos a tener un festival del Día de Muertos que le hemos llamado Calacán. Ahí va a ser un festival sobre todo de disfraces y tendremos actividades también todo el fin de semana para quienes estén en el sur de la Ciudad de México. Así que bueno, la ciudad está de fiesta, se une a estos días muy, muy especiales que celebramos en México del Día de Muertos.
Sí.
Y pues bienvenidas todas y todos a los bosques de la ciudad.
Ahí está, están las actividades y bueno, coma también pan de muerto, no del partido, sino del pan que es rico y que sea además local, de consumo local, de las panaderías locales. Gracias, Julia, un abrazo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, como cada jueves, debate con voceras de partidos políticos. Agradezco mucho a Jimena Molina, concejala de Morena en la Alcaldía Magdalena Contreras, que nos acompañes de nuevo aquí en este espacio. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Qué honor estar aquí otra vez.
El gusto es nuestro. Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, como siempre. ¿Cómo estás, Andrea?
Bien, bien, gracias, Juan. Un gusto estar aquí con ustedes.
Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, bienvenida.
Muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí como cada jueves.
Itzel Arellano, tesorera nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, o sea, la tesorera de Acción Nacional.
Hola, hola. Muy contenta de estar aquí con ustedes y con tu auditorio.
Y vamos a hablar de la ley contra la extorsión. La Cámara de Diputados aprobó esta ley en general para prevenir, para investigar y para sancionar los delitos en materia de extorsión. Pasa al Senado de la República para su trámite constitucional. Establece, entre otras cosas, penas de 6 a 15 años de prisión para el ilícito simple. Garantiza la investigación y persecución del delito, pues para que se realice de oficio, no a través de una querella. Y algo muy importante, porque antes este delito se atendía cuando se cometía. Así, o sea, ya nos extorsionaron, entonces ahí sí podíamos ir con las autoridades. Ahora no. Ahora, cuando sentimos que somos o podemos ser víctimas de la comisión de este delito, hay una línea y en ese momento las autoridades intervienen. Se puede hacer incluso de manera anónima. Gracias, muchísimas gracias, Jimena Molina, por acompañarnos. ¿Cómo ves esta ley? ¿Qué le falta? ¿Qué atiende? ¿Cuáles son sus implicaciones?
A mí me parece importantísima y quisiera empezar un poco contextualizando a la audiencia, porque creo que de pronto damos por sentado que todo el mundo entiende qué es extorsión. Y la extorsión, en resumen, es la amenaza de hacer algo en contra de tu voluntad con base en atentar contra tu patrimonio o tu integridad. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha sucedido con
a ver,
este...?
Perdón, Jimena, unos ejemplos. No es solo la llamada que te hacen desde los penales, sino es el cobro de piso.
Exacto.
Que aqueja a muchos municipios.
A muchos municipios, a muchos negocios locales,
no te dejan operar,
a muchas personas.
La tiendita te la cierran, te la queman, los aguacateros en Michoacán,
sí,
los limoneros, eso es la extorsión.
Agricultores, pequeñas empresas, grandes empresas, es decir, es un fenómeno delincuencial que recientemente se ha expandido y se ha intensificado y sus modalidades también se han modernizado. Frente a esta intensificación y modernización, ¿qué es lo que hace la Cuarta Transformación? Pues genera o busca generar un marco legal que tiene tres grandes pilares. Por un lado, que se va a tratar de estrategias coordinadas con municipios y con los estados, porque ¿qué es lo que sucedía? Que cada uno de los estados pues tipificaba a su manera este delito. Ahora vamos a tener lo vamos a tener tipificado con las mismas agravantes en todo el país.
Un minuto.
Lo siguiente es que define distintas modalidades, es decir, se trata, sí, por un lado, de estas extorsiones a través de teléfono, pero también las de las aplicaciones, por ejemplo, que supuestamente son de banco. Y también el cobro de piso, es decir, abarca un conjunto grande de modalidades de este delito. Y por último, que creo que es lo más importante y que ya lo mencionabas, es que no es necesario que el ciudadano o ciudadana afectado vaya y presente su denuncia a la fiscalía para que ese delito comience a ser investigado. En resumen, se trata de un marco legal que transforma el miedo individual a denunciar por la extorsión en una protección colectiva de parte del Estado. Y eso es fundamental y es un giro de tuerca total a cómo se había estado atendiendo este delito.
Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano, has estudiado la ley, me consta, te he visto estudiando la ley. ¿Qué opinas de ella?
Pues mira, coincido con lo que dice Jimena, era una ley que sí o sí ya se necesitaba, sobre todo la parte que está mencionando que ya va a ser perseguida de oficio. No puede ser que de 100 que se cometen, 97 no sean denunciados. Eso me parece muy importante. También destacar el que se va a facilitar la manera en la que la gente pueda denunciar, me parece clave. Desde Movimiento Ciudadano hicimos una presentación también de una ley para contrarrestar este delito y hubo varios de los puntos que nosotros habíamos propuesto que se consideraron en la ley que se aprobó. Sin embargo, de este lado también queremos recalcar que es importante el enfoque que se le está dando en el sentido de el acercamiento ciudadano y fortalecer la parte de inteligencia. Es muy importante que se haya dado este giro en la forma en la que se está haciendo frente a la estrategia de seguridad o comparación con el sexenio pasado. Y la lectura que tenemos es que esta reforma, bueno, esta nueva ley, perdón, forma parte de todo un nuevo paquete que hemos estado viendo por parte de la presidenta, donde se está buscando cambiar esta estrategia. Sin embargo, también de este lado queremos dejar claros dos puntos. El primero, que esto no basta. Desde Movimiento Ciudadano no creemos nada más en el enfoque punitivista de la seguridad ni de la justicia. También es muy importante trabajar en la prevención. Si tenemos un país donde el delito de la extorsión es tan factible, es porque vivimos en un contexto de violencia donde todo el mundo se siente en una posición vulnerable y puede ser sujeto de una extorsión. Entonces, no nada más se trata de esta ley, que por supuesto que es importante, que bueno que se hizo, pero hay otras partes donde también tenemos que estar cuidando y atacando, como esto que digo, de bueno, pues esta percepción de violencia tenemos que empezar a pacificar por todos lados. Y por otro lado también queremos reconocer el que se esté poniendo el ojo donde se tiene que poner. No es posible que creamos, ¿no?, regresando al tema de los videojuegos, que quien juega un videojuego violento es un potencial asesino o un potencial delincuente. Reconocemos que en esta ley se está viendo dónde se tiene que poner el dedo sobre el renglón.
Ok, nada más un paréntesis sobre los videojuegos violentos.
Claro.
Yo soy psicólogo clínico. Y no es que un niño o una persona que juegue un videojuego violento sea un potencial criminal, sino que el estímulo genera distintos tipos de trastornos que no inclusive tienen que ser sociópatas. Puede incluso generar, y está comprobado a través de distintos estudios, trastornos psicóticos. Entonces no necesariamente...
Probablemente sí, pero sí. Un impuesto no creo que lo arregle.
Y ojalá inhibiera el consumo. Habremos de ver los resultados. Sofía Carvajal.
Bueno... nosotros pensamos que el delito de extorsión es un delito que lacera a la sociedad mexicana, lacera en todos los niveles, municipales, estatales, federal. Tenemos grandes negocios y muy pequeños negocios, las pymes, afectadas por este delito. Yo conozco gente que tiene edificios que producen algún tipo de una fábrica, lo que sea, que tienen que pagar derecho de piso para que no les incendien, para que no los maten. O sea, es una cosa, verdaderamente un delito que está verdaderamente desbordado. Entonces nosotros celebramos el hecho de que sí se haya modificado la ley de extorsión y se dé esta facilidad para que el ciudadano pueda hacer su denuncia. Eso me parece loable y por eso en lo general la votamos a favor. Sin embargo... sí le encontramos algunas deficiencias y una de ellas es que en uno de sus artículos transitorios menciona que la ley condiciona su aplicación al presupuesto existente y obviamente para el 2026 no se le está asignando presupuesto. Entonces, obviamente para dar resultados desde este año, pues no va a ser posible, ¿verdad? Y muy probablemente ni siquiera para el 2026. O sea, ni esto ni el 2026. Su asignación, sin asignación clara de recursos,
30.
La ley va a quedar en el papel sin que las fiscalías estatales, municipales o la federación tengan los medios necesarios para poder operar eficientemente. Entonces, Esto va a propiciar que sigan ocurriendo casos dramáticos como el muy doloroso caso de Bernardo Bravo, que verdaderamente le dolió mucho al país, ¿no?
En Apatzingán, ¿no? En Michoacán.
En Apatzingán.
Nada más una pregunta. ¿Consideras que debería existir una partida presupuestal exclusivamente dirigida a la atención y a la estrategia contra la extorsión? ¿Qué sucede con el presupuesto de cada una de las dependencias en materia de seguridad o las fiscalías de su presupuesto?
Es que la ley debe contemplar...
Perdón, pero es que sí me pareció importante
preguntar. Es que la ley debe contemplar esa parte, ¿no? De que ya se votó el presupuesto. ¿Cómo la vas a aplicar? Entonces, ahí hay una deficiencia por parte de los legisladores que la propusieron.
Ok. Itzel Arellano, del PAN, de Acción Nacional.
Juan, compañeras, pues un gusto. La verdad es que, a ver, definitivamente es de celebrar que haya una ley para la extorsión. Creo que es algo que le hacía falta al país. Es importante señalar que desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018, este delito aumentó el 45% de acuerdo a datos de Integralia. Entonces, hemos visto que es un delito que ha ido en aumento. Qué bueno que ya tenemos una ley que por fin lo combata, que por fin no deje vulnerables, como bien lo decía Sofi, no nada más a las personas a las que pues alguna vez nos han llamado, porque además yo no creo que haya un mexicano bueno al que no le hayan llamado para extorsionarlo, un familiar, etcétera, etcétera. No nada más son estas llamadas, sino el tema de las empresas, ¿no? De los pequeños y medianas empresas, que al final también están teniendo un gran impacto dentro de sus ingresos y como generadores de empleo, porque lamentablemente pues se enfrentan a que, como bien lo decía Sofi, les estén pidiendo derecho de piso y pues si no, evidentemente con todas las consecuencias que tienen dentro del crimen organizado, que también ha ido en aumento lamentablemente dentro de este gobierno. Entonces, pues decir evidentemente que se celebra esta ley para la extorsión. Lamentablemente, lo único que yo sí quiero decir es que era una ley en la que todos se votó por unanimidad, se votó en lo general por unanimidad, pero lamentablemente y de último minuto el coordinador de Morena metió una reserva y hizo una reforma a esta ley, una modificación.
¿Ricardo Monreal?
Sí, Ricardo Monreal, en la que planteó hacer una modificación para que los servidores públicos no enfrentaran penas de 10 a 20 años, sino que la modificó para tener de 5 a 12. Entonces, pues, desde Acción Nacional los cuestionamos por qué hacer esta reserva de servidores públicos. Me parece que puede ser la reserva Bermúdez Requena. Pues me parece muy dirigida, ¿no? Qué casualidad que desde Morena estén proponiendo reducir las penas a servidores públicos. Me parece lamentable. Y quiero decir, por último, que Acción Nacional propone que los servidores públicos que estén involucrados en casos de extorsión tengan cadena perpetua. Esto no puede suceder y no podemos tolerarlo.
Jimena Molina, de Morena.
Yo creo que las críticas que hace al PRI relacionadas con poner especificidades presupuestales en una ley son de muy mala fe. Yo creo que se trata más bien de levantar la mano para llamar la atención y hacer politiquería, más que pensar concretamente en lo bueno que es esta ley.
No son de muy mala fe, pues son prácticas.
A mí me parece bien importante y me parece además como bastante ingenuo esperar que hasta que se tenga una cantidad de recursos específica en la ley y por lo tanto una infraestructura va a funcionar, como si la inteligencia y una estrategia además completa, que lo que va a hacer
bueno,
esta ley
no se pone presupuesto, pero sí el presupuesto.
Exacto, no se pone la ley
en presupuesto como lo está pidiendo,
como lo está pidiendo el PRI. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que estamos haciendo es construir un marco de actuación legal para que esta ley tenga sentido y además las labores de inteligencia sean coordinadas. Reducir la discusión solamente al tema de no se está poniendo el presupuesto en la normativa actual es de mala fe.
Es que la ley condiciona su aplicación al presupuesto, la condiciona dentro de la ley.
Y lo que sigue también es, ¿cuál va a ser aquí el papel de los estados y las fiscalías? Es decir, no podemos pretender que el presupuesto de seguridad se reduzca solamente al de la federación. El presupuesto también va a depender de la voluntad política y de la coordinación que sí ha estado buscando tanto la presidenta como Omar García Harfuch para que las labores de inteligencia y coordinación sean una realidad. Y esa cancha, 30. Esa bola también cae en la cancha de los estados.
Rápido, 30 segundos, pero déjame preguntarte lo que te decía Itzel Arellano. Bermúdez Requena, que fue detenido por el gobierno de la Cuarta Transformación.
Y está acusado de extorsión.
Y está acusado de ser líder criminal de La Barredora. Ella sugería, dime si me equivoco, Itzel, que esta reserva que presentó Ricardo Monreal para disminuir la pena a funcionarios públicos sería para Bermúdez Requena, porque si ustedes lo detuvieron, pues me parecería extraño que buscaran de otra manera exonerarlo.
Yo creo que no me cuadra. Hay muchas leyes que están hechas.
Y explica en general lo de los servidores públicos. ¿Por qué disminuir la pena a servidores públicos?
Yo pienso, por un lado, que exactamente ya como lo dijiste, que no tiene sentido político pretender que una persona que un gobierno detiene por ciertos delitos va al mismo tiempo a hacer una ley a modo. Eso de entrada es un sinsentido político.
¿Qué es lo siguiente que tengo? Servidores públicos.
Ahorita nada más que conteste cuál es su opinión de Morena, porque fue el coordinador de tu partido en la Cámara de Diputados que presentó esa reserva, Jimena.
Movimiento Ciudadano también la apoyó.
Bueno, ojalá y me permitan responder. Yo lo que pienso sobre esta reserva es que es una reserva que en este momento está por discutirse y que todavía no pasa, y que además somos un proyecto integral que no pasa todo solamente por Ricardo Monreal. Entonces, veremos qué pasa.
Ahora sí, llevas levantando la mano un rato porque le sabes a ese tema y yo lo sé.
Alrededor de las 9:30 de la noche del martes, se sube el coordinador Ricardo Monreal a exponer esta reserva. ¿Qué pasó con las reservas de la ley de la extorsión? En lugar de que se hiciera en la comisión la discusión con la carnita, la parte técnica, se hizo un acuerdo para que esta discusión se llevara al pleno y que la reserva estuviera conformada por una serie de artículos, en lugar de que se hiciera de forma individual como es la práctica legislativa correcta. Como punto número uno, por eso es que se lleva hasta el pleno. Desde el punto de vista del Movimiento Ciudadano, son cosas que se tienen que ver en la comisión. Primera falla. Claro. Sigo adelante. Se para el coordinador Ricardo Monreal, responde el coordinador del PAN, Lisha. Debo decir que me pareció uno de los mejores debates que yo he visto de altura en este año de la legislatura. Pero lo que nos lleva al punto, ¿por qué se reducen las penas?
Un minuto.
Había dos formas de ver el derecho. Del parte de Monreal, era el punto de vista más bien clásico, donde decía que quien comete el delito no puede tener una menor pena que quien de alguna forma es cómplice en el delito, el sujeto. Del lado de Lisha se fue a la parte más moderna o más romántica de que si eres cómplice y tú tienes cierta relación y tienes un cargo, recursos, no es algo que puedas hacer. Pero ¿cuál es la realidad? Morena tampoco se ha distinguido por mandar muy bien las leyes, con todo respeto. Y desde que Claudia la manda, viene esta disparidad en que era de 10 a 20 años, en lugar de que viniera de 5 a 12 años. Entonces, esto de la reserva no es que venga una malicia política de Morena. Más bien, se hace un término correcto en términos jurídicos. Movimiento Ciudadano vota a favor porque, como digo, fue una reserva que se hace en conjunto con muchas cosas que nosotros habíamos propuesto. Pero si desde otro lado de los partidos se quiere llevar al otro lado, entonces el debate cae en todo menos en solucionar el delito de la extorsión.
40 segundos que se nos acaba el programa.
El PAN votó literalmente a favor de la ley de extorsión. O sea, es que ese no es el punto. Votamos en contra es la reforma. No tendría por qué. A ver, los servidores públicos tienen acceso a otros recursos. No tendría por qué disminuírseles la pena. Perdón. O sea, y el que lo hayan hecho a mí me parece una reforma a modo de 10 a 20 años para pasarlo de 5 a 12. ¿Por qué? ¿A quién le quieren ayudar? De verdad, es que es algo que hay que cuestionar. Lo que sí quiero decir, ya para terminar, es que el PAN respalda la ley, pero rechaza esta trampa.
Sofía Carvajal, del
igualmente,
PRI.
Mira, yo sé que el fondo del asunto era que venían mal las cifras respecto a la comisión con respecto a la omisión. Y entonces quisieron rebajar la de la omisión porque estaba muy alta. Estaban al revés, estaba creo que baja la de la comisión.
Y el error viene desde presidencia.
Pero pues entonces se debió haber arreglado
en
la comisión del delito, no en la omisión 30. Del delito. Ahí yo fue también el problema. Y entonces parece sospechoso porque siempre las cosas vienen mal hechas de Morena y finalmente siempre tienen una jiribilla.
Hasta que en la mañanera que ya no tenía idea de eso.
Que y venga mal hecho, que las leyes las hacen dedicadas a alguien, como la ley de amparo, que parece que está hecha
que
para
mal hecho.
Ricardo Salinas Pliego, esta está hecha para liberar
que
a
venga
este,
mal hecho es algo que no puedo decir que no, pero el que se haya querido hacer esto y que del lado de la oposición se haya utilizado como el pretexto para hacer toda una campaña ahora, perdón, pero ahora sí no estoy de acuerdo.
Pero no es una campaña, es que es la realidad.
No,
a ver, lo que yo sí quiero decir es que no es una campaña. No es una campaña. Es simplemente no estar de acuerdo en que le hayan reducido las penas a servidores públicos. Sí. No estamos de acuerdo
jurídica.
Y no lo acompañamos.
No,
la omisión. El PAN votó a favor de la ley de extorsión. Lo que no va a estar a favor es de reducir las penas porque parece que está hecho a modo para ver
la omisión política. Punto. Es corrupción también.
Jimena Molina.
de acuerdo.
Sí, yo en conclusión diría que la ley que se presenta y que el día de hoy, más bien que se manda al Senado, es una ley histórica que busca atender uno de los dolores más arraigados en nuestra sociedad y que no se va a tratar, como no se ha tratado toda la estrategia de seguridad, de detener solamente a un extorsionador, sino de desmantelar redes completas para cambiar el miedo individual a una protección integral por parte del gobierno que no sea reactiva, sino preventiva y con inteligencia.
Pues el combate a la extorsión es urgente, nada más el problema es que Morena lo usó para proteger a sus amigos.
Hay 34 nuevas agravantes, uh-huh. Entonces es altamente probable que en esta reducción que se dice de las penas en realidad ni se liberen los de los cuatro estados, que era otra parte del debate.
Oye, pero además
ni que es tampoco
es Jimena, vaya Sofía, a Itzel, Jimena, y Andrea Gonzaga, muchas gracias por habernos acompañado. Nos cayó el fin del programa. Los espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.